La teoría del establecimiento de metas, esa teoría que en inglés se llama The Goal Setting Theory, nos enseña la explicación más simple, diría yo, de por qué algunas personas son más propensas a llegar a sus metas en comparación con otras. Y el motivo es que tener una meta y llegar a conseguirla implica básicamente establecer y ajustar objetivos. Es decir, en otras palabras, que esas personas tienen un plan. Porque la mayoría de nosotros no nos levantamos un día con 3 millones en la cuenta sin haber hecho absolutamente nada. Y cuando muchas personas, sobre todo hombres, en el desarrollo personal pensamos en el éxito, se acostumbra a asociar, yo creo que erróneamente, en el éxito financiero. Hay muchos tipos de éxito. Pero la mayoría de veces, tengamos un plan de salud o financiero o lo que sea, necesitamos un plan para conseguir esos objetivos. Claro que todos nos levantamos y nacemos sin haber pedido lo que tenemos, nos encontramos ahí, pero no es que lo tuviéramos como objetivo. No significa necesariamente que estas personas que llegan a sus metas lo tengan todo trazado con un mapa de meta, porque pueden ser personas súper caóticas, pero que sin apenas darse cuenta van subiendo peldaños tras peldaños, ¿no? Y de bote pronto se encuentran a la cima sin haber tenido la sensación de haber trazado un plan, pero han sabido hacer ese foco a esos objetivos. Pero muchas personas necesitarán trazar su plan, que habremos dividido en metas más pequeñitas, entre muchas otras cosas que vamos a discutir en el episodio de hoy, para haber llegado hasta ahí, ¿no? Nuestras metas solo pueden alcanzarse a través de un plan en el que debemos creer fervientemente y sobre el cual debemos actuar vigorosamente. No hay otro camino hacia el éxito. Esto nos decía, acabo de citar a Pablo Picasso, pero más allá de las palabras bonitas, citas y filosofía, por suerte tenemos la ciencia de nuestro lado, la psicología que, como digo, lleva décadas estudiando esa y desarrollando esta Goal Setting Theory, la teoría del establecimiento de metas. La psicología ya llevaba estudiando las teorías de cómo alcanzar nuestros objetivos desde los años 30. Y hoy, en vez de hablar tanto de teoría, giramos la página hacia más el pragmatismo ninja que más nos gusta. Así que vamos a ver unos pasos demostrados por la propia ciencia sobre qué nos hace más propensos a conseguir esos objetivos que nos proponemos. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Ojo que te interesa esto que te voy a decir en un minutito antes de empezar el episodio de hoy, y es que he creado una agenda única. En serio, no existe nada igual en el mercado. Es una agenda para esos ninjas de la vida que, como yo, sin prisa pero sin pausa, trabajáis para mejoraros un 1% diario en vuestras relaciones, productividad, inteligencia emocional, disciplina, propósito y autorrealización. Esta lista que acabo de mencionar de modelos mentales es precisamente lo que me he basado para crear la agenda de productividad de Pau Ninja. Y no solo es de productividad, porque sí, está fundamentada en la teoría del establecimiento de metas y la teoría del flow para ayudarte a conseguir tus objetivos, pero también en la evidencia científica de la psicología positiva para ayudarte a alcanzar una vida más plena emocionalmente, con apartados de gratitud, fortaleza y resiliencia para estrechar tus relaciones con los demás y sobre todo contigo mismo. Por esto es sinergística. Esto ayuda a que seas más productivo y la mejora emocional ayuda a que seas más productivo y que seas más productivo ayuda a la mejora emocional. Es perfecta, ¿no? La agenda de productividad de Pau Ninja es por esto mi compañera cuando me levanto, cuando trabajo en mis proyectos y también antes de ir a dormir 5 o 10 minutitos, ¿vale? Así que ármate para combatir la procrastinación y potenciar tu crecimiento personal diario comprando la agenda en la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas del episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y además acuérdate de poner el cupón podcast para un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de una forma totalmente independiente, libre de publicidad ni patrocinadores. Así que ámate la vida, armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Ahora que tenemos establecidos los procesos, más bien a nivel teórico, ahora ya podemos empezar a ser más pragmáticos, como nos gusta a nosotros a los ninjas de la vida. Y algo que ya sabemos, también gracias a este podcast, es que según la teoría de los cuatro fogones, no podemos dedicar el 100% de toda nuestra energía en cada de una de las áreas de nuestras vidas que nos importe. Algo que indagaba a fondo en el episodio 522. No podemos estar a tope a la vez con la familia, al trabajo, con los amigos o perfeccionando nuestra salud al mismo tiempo. Estoy hablando aquí, lógicamente. Tenemos que limitarnos a una o dos opciones si queremos, en el caso de que quisiéramos, porque algunas personas van a decidir que no, yo no quiero potenciar una de estas áreas. Lo que quiero es mantener cada una de estas áreas y lo que he conseguido. Y eso es totalmente viable. La teoría de los cuatro fogones era que ponías el fuego de tu bombona de butano según te interese y según la época de tu vida. Así que tenemos que limitarnos. Si quisiéramos potenciar estas áreas o tenemos un proyecto personal específico sobre la salud porque vemos que estamos muy mal o las relaciones, lo que sea, a una o como máximo dos opciones si queremos realmente dedicar tiempo y atención a metas que sean largoplacistas, que nos puedan dar ese derrape, esa bola de nieve para el largo plazo. Seguro que más de uno lo habréis experimentado, que cuando divides tu atención a cinco proyectos distintos, al final no terminas ninguno. En cambio, cuando somos capaces de hacer foco en una sola cosa, lo que en inglés dicen eat the frog, una sola cosa, eat the frog, cómete la rana de ese día, que acostumbra a ser la cosa que nos da más resistencia a hacer. Y los libros de desarrollo personal en inglés dicen, pues te comes la rana la primera cosa que hagas el día y así el resto de todo el día viene ya de bajada. Pues las probabilidades de terminar aumentan enormemente, de terminar esa cosa que te habías propuesto, si haces precisamente ese foco en una sola cosa. Aquí no estamos diciendo nada nuevo. Así que lo primero es saber poner foco en esa sola cosa. Por esto, para los que han decidido comprar la agenda de productividad de Pau Ninja, veis como esta única cosa coge un rol central en las páginas de cada día. En los 60, el trabajo del psicólogo Locke se centró en diseccionar las metas precisamente porque se vio que era uno de los factores más importantes en poder atacar a esos focos, ¿no? Si tienes un foco como una meta a largo plazo, la división, según el psicólogo Locke en los años 60, era absolutamente crucial, hacer los objetivos más pequeños para poder conseguirlos. Y algo que toma mucha relevancia. Pensad que es por la dopamina y la corteza, porque los hitos adecuados, además de un nivel de dopamina correcto, o el miedo de que no lo alcances, que eso también es una motivación, la amígdala entra aquí a jugar al campo, ¿vale? Ayudarán a que seamos más propensos a ejecutar la meta que ahora está dividida en cosas más pequeñas. O sea, es como para jugar con la dopamina y la corteza del cerebro, al fin y al cabo. Entonces, tenemos que para conseguir una meta somos más propensos a alcanzarla al hacer focos en una sola cosa, hacerla más pequeña y después cambiar los resultados por intenciones. En los estudios de los 90 miramos a lo que se llama brecha de intención, que hace referencia a esto que os acabo de decir de cambiar resultados por intenciones. ¿Qué significa esto exactamente? Pues va por ahí, por esta brecha de intención que se estudió en los 90. Separaron básicamente a los participantes en... los dividieron en grupos, básicamente por los objetivos que tenían según su intención. O sea, terminaron con dos grupos según el tipo de intención que tenían que intentar resolver. Una intención era de meta, por ejemplo, una persona que su intención de meta significa que la tuya es, pues, quiero estar más sano. Esto es una intención de meta. Mientras que, por otro lado, el otro grupo tenía una intención de implementación. No es que tuvieran el resultado de la meta en sí de quiero estar más sano, sino que su meta era de cómo iban a implementar este resultado de estar más sano. ¿Me explico? Si la intención de meta es quiero estar más sano, entonces la intención de implementación sería, pues, durante las próximas semanas comeré tres veces al día solo y en cada plato solo va a haber carne. Esto es una intención de implementación, de cómo implemento el estar más sano en mi día a día, ¿no? La meta es la misma en el fondo, pero con la intención de implementación ha sido increíblemente más específico, lo ha sido muchísimo más en tu día a día. Sabes cómo se puede cuantificar y si lo has realizado o no, si has hecho o no lo que te habías dicho que ibas a hacer. Pues en estos estudios vieron cómo la diferencia en los resultados fue enorme, haciendo a los que convirtieron el resultado de la meta su implementación, en vez de decir quiero estar más sano, los que hicieron su meta, esa cuantificable, esa intención de implementación y no su recompensa, fueron mucho más propensos a conseguirlo. ¿Por qué sucede esto? Pues un estudio de Stanford podía tener la respuesta. En Stanford vieron que las tareas con instrucciones más específicas, más detalladas, eran un 75% de veces más probables de que se completaran. Lo mismo con otros psicólogos que han estudiado la teoría de la mentalidad, ¿no? Llegando a porcentajes diferentes, pero igualmente altos, ¿no? Básicamente concluyeron que si eres específico, tienes más probabilidades de conseguirlo. Un truquito es usar el acrónimo LEMA. L, delimitado en el tiempo, que responde a la pregunta ¿cuándo habré llegado al resultado? La E de LEMA, que es de específico, que te preguntas quién está involucrado, qué quiero conseguir, en qué lugar, en qué momento, qué necesito, por qué. M, de lema, que es de mesurable, que es una manera de responder a la pregunta de cómo sabré que he alcanzado el objetivo y que responderla lleva más porcentaje de éxito sobre los estudios. Y finalmente, la A de lema, la última A, es de alcanzable, que un objetivo tiene que representar algo que puedas, pero que sobre todo también quieras trabajar en ello. Que sea alcanzable no significa que sea fácil, lógicamente, pero lógicamente tiene que ser algo con lo que tú tengas la habilidad suficiente para hacerlo. Y en realidad este acrónimo de lema me lo he pateado yo de ahí, porque el original seguro que os suena es el acrónimo de SMART en inglés, pero bueno, he hecho esta maravillosa adaptación al español. El bueno del doctor Gail Matthews decidió hacer un experimento de más de 260 personas para ver si este estudio que acabamos de ver de Stanford era cierto, pero además para mirar otros factores. ¿Y qué hizo? En vez de dos grupos, esta vez dividieron los grupos en cinco. El primero grupo no definió ninguna meta ni ningún plan. El segundo definió metas, pero no planes a ejecutar. El tercero definió tanto metas como planes. El cuarto, aparte de definirlo, lo hizo público. Dijo a todo el mundo, a esas personas de ese grupo, las metas y los planes que tenían con sus amigos, familiares y todo el mundo con quien pudiera, ¿no? Y el quinto grupo hizo lo mismo, pero además hicieron análisis semanales de seguimiento de cómo estaban yendo esos planes. El que lo petó, lógicamente, seguro que muchos ninjas avispados ya lo habéis atinado, es básicamente el último. El último grupo es el que lo petó, el que consiguió cumplir significativamente un porcentaje muchísimo más alto que los otros grupos, ni más ni menos que un 42% más. Revelando, claro, otros factores que también se llevan estudiando de forma independiente. La toma de responsabilidad tanto interna como externa cuando nos estamos planteando en conseguir metas objetivos. Ninja de la vida, si alguna vez te has sentido un poco bicho raro por querer alimentar una mente curiosa que te hace querer aprender o hacer mil cosas a la vez, si tienes esa llama dentro que te hace sentir que siempre hay algo más, pero sabiendo que a la sociedad moderna le interesa que la mantengas apagada, débil, para que te sea difícil unir los puntos. Entonces, Sociedad Ninja es la madera, es el carbón que hará que esta llama arda en su máximo esplendor. Si estás disfrutando de este episodio tanto como yo he disfrutado haciéndolo, imagínate lo que disfrutarías siendo parte de nuestra comunidad privada, Sociedad Ninja, interactuando con más de 1,000 miembros con las mismas inquietudes que tú, compartiendo información y noticias que no verás en los medios, debatiendo sobre episodios exclusivos multitemáticos, aprendiendo con audiocursos y boletines hechos por expertos, o incluso conociéndonos en persona, tanto por España como por el mundo, con las quedadas y eventos tipo retiros de fin de semana que organizamos. Piensa en Sociedad Ninja como la navaja suiza del desarrollo personal, como la comunidad todo en uno, el recurso multidisciplinar de 360 grados para los multipotenciales, personas con 1,000 pasiones e intereses en busca de más excelencia, de polimatía a lo Leonardo da Vinci. Queremos entender la mente, queremos entender la sociedad, los sistemas, las relaciones, la ciencia, las personas, queremos aprender a organizarnos dentro del caos. Sociedad Ninja es un mundo para entender el mundo, potenciando tu aprendizaje continuo, para saciar tu sed de curiosidad y canalizar todas estas inquietudes sin que nadie te juzgue por hablar de temas tipo masculinidad, ligoteo, pero también filosofía, expresividad, desarrollo personal o temas incluso más peliagudos, pero igual de trascendentes de los que hablo en el podcast, como dinero soberano o salud ancestral, que nos sirven para luchar con esta navaja suiza contra la manipulación de nuestro conocimiento. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto, cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1,200 miembros. Únete ya a sociedad.ninja y conviértete en un ninja de la vida. Hay una pequeña acción que hace que te sea más probable conseguir tus objetivos y es básicamente, lo he tratado ya anteriormente en este podcast, y es escribirlo en papel. Esto lo voy a decir a modo de truco, ya que me ha autopatrocinado con la agenda de productividad de Pau Ninja, pues digo, eso hay que mencionarlo también, pero quiero hacer hincapié en la ciencia, y es que hay un buen motivo por el que mi agenda de productividad no es una aplicación móvil, es en papel, por todos los estudios que dan soporte al escribir en papel y sobre todo a escribir tus metas y objetivos en papel. Cada estudio de todos los que he visto es verdad que da un porcentaje distinto sobre cuánto de efectivo fue para los participantes escribir sus objetivos en papel en comparación con no hacerlo. Por ejemplo, en un estudio encontraron que el 91% de los que querían hacer ejercicio y escribieron en papel cuánto lo harían, cuándo lo harían, terminaron cumpliendo en comparación con los que no lo hicieron, muchísimo más. ¿vale? Mientras que otros estudios, en vez de un 91%, dicen que es un 42% de los resultados, que no es tan dramático, pero igualmente sustancial. ¿Y sabéis por qué sucede esto? ¿Qué nos hace más propensos a conseguir nuestros objetivos si lo hacemos en papel? Pues porque tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama sistema de activación reticular, el SAR, ahora que estamos con acrónimos, el SAR, que juega un papel vital en definir las acciones para alcanzar metas. Este grupo de células básicamente procesa toda la información y también canales sensoriales relacionados con las cosas que necesitan de nuestra atención ahora mismo. Lo interesante es que el SAR nos da señales. Por ejemplo, si tu objetivo, si tu sueño en la vida es comprar un Lamborghini, tu SAR hará que solo veas Lamborghinis a tus alrededores. Si lo que buscas es empezar, o yo que sé, una familia, pues tu cabeza hará que solo veas parejas en todo momento, que solo veas bebés y niños ahí donde vayas. Es como tu asistente personal, como una inteligencia no artificial, ¿no? Pues bien, el SAR se activa por el simple hecho de escribir tu meta en papel y lápiz. Ver el objetivo escrito delante nuestro, el hecho de sentir el peso del lápiz en tus dedos, comprometerte en el proceso de pensamiento de escribir tu meta, activa el SAR para empezar a cablearte. Esto sucede porque somos criaturas visuales. Las visualizaciones, la imaginación es una arma muy poderosa. Me pasó que hace unos años quería apuntarme a baile y el hecho de anotarlo y decírmelo hizo que el día siguiente viera un cartel medio estropeado del tipo de baile al que quería ir, que anunciaban sus clases, y había pasado por ese sitio, por ese cartel, al menos una decena de veces anteriores y nunca me había fijado. Pero esa vez el SAR me hizo como de asistenta, ¿no? Para empezarme a fijar. Algo había hecho clic. Los que imploran de manera divina esa ley de la atracción, ¿no? El secreto. No estarán hablando con el universo como tal para que todo les suceda en la vida. En realidad lo que están haciendo es hablando a su SAR, no con el universo. La visualización, el verlo representado, está demostrado que crea una mayor activación cerebral. Imaginar el éxito consiguiendo esta meta nos hace acordarnos de nuestra meta, precisamente estimulando el SAR repetidamente, ¿no? Los neurólogos ya nos confirmaban cómo el cerebro no puede distinguir entre realidad e imaginación, algo que a veces nos hace putadas, como cuando te viene ansiedad solo de pensar que quieres entrarle a esa chica desconocida de tan atractiva, ¿no? Pero que podemos dar la vuelta para jugar a nuestro favor. Es como en el, no sé si habéis anime vosotros, pero el anime Kengan Ashura, que es de estos de lucha. A mí me encantan los animes de lucha que el personaje tiene una cara super overpowered. Pues cuando el protagonista, en vez de entrenar físicamente, lo que hace es sentarse y empieza a tener sesiones de entreno meditativo. Está activando su SAR, ¿no? El nota se sienta y entrena entrando en un estado profundo en el que se ve a sí mismo luchando contra otros oponentes. Cuando alimentamos a nuestro cerebro de la imagen, de la meta que queremos conseguir, la mente empieza a pensar que es real, haciendo que finalmente la cabeza nos lleve a tomar acción. Es genial que el 91% de los que escribieron sus metas en papel terminaron siendo un 91% más propensos a cumplir sus metas. Este es el poder de los beneficios de escribir a mano para el cerebro, que entra a fondo en el episodio 561. Pero lo que más me peta la cabeza es que en el mismo estudio había dos grupos más, uno de control y el grupo de motivación. Y esperarías que el grupo de motivación, el que se alimentó de material motivacional por parte de los investigadores para que cumplieran sus metas, fuera, al final, terminó siendo menos propenso a tomar acción en sus metas que el grupo de control. La diferencia realmente fue mínima, pero lo que quiero remarcar, niños de la vida, es que no hubo virtualmente nada de diferencia en las acciones que tomaron después de hacer todo ese estudio para hacer ejercicio en comparación con el grupo de control. La motivación, que sí que incrementó ese marcador, el marcador de motivación incrementó, no tuvo ningún impacto al resultado final del estudio. Algo que remarcar lo que muchos niños de la vida ya saben. Y es que la motivación procede de la acción. Primero viene la acción, o sea, tengas ganas o no, haces lo que tienes que hacer, y cuando estás en el meollo de la cuestión, de pronto y siempre viene la motivación. ¿Por qué? Pues porque tenemos feedback, retroalimentación constante. En estudios se ha visto cómo las rachas consecutivas de éxito son claves para los que siguen petándolo constantemente. En realidad, los que tienen éxito sin parar en sus objetivos se centran más en un no cagarla para, básicamente, a seguir alimentando esa bola de nieve. No se trata de petarlo continuamente, sino simplemente no ponerte la zancadilla. Dejar que esa bola de nieve siga pillando el impulso y haciéndose más grande, más que subir a la propia bola de nieve en una pendiente de éxito, ¿no? Intenta subir una bola de nieve en una pendiente, en cambio, intenta dejarla empujar que vaya boca abajo. Simplemente no le pongas la zancadilla y ya está, ¿no? Por esto, alguien que consigue sus objetivos a menudo es más propenso a seguir cumpliéndolos de forma continuada. Es el momentum psicológico. Como en todo en la vida, el primer paso puede ser súper simple, pero acostumbra a ser el que cuesta más. Pero es indispensable, aunque sea una cuesta, porque al haber llegado a la meseta después de pasar la cuesta, la bajada será fácil y vendrá, bueno, rodada, ¿no? Como nuestra bola de nieve. Igual que cuando quieres hablar con una desconocida que no conoces, es el momento en el que dices hola que ya has ganado. Después, bajo tu sorpresa, ves cómo la conversación empieza a fluir. Esta toma de responsabilidad puede tomar todas las formas que el estudio mostraba, básicamente externo e interno. Externo es como, por ejemplo, hacerlo público, e interno es ir haciendo el análisis semanal. En la agenda de Pau Ninja tenemos un tracker de hábitos, básicamente. La responsabilidad interna que tomamos a modo personal, individual, no es moco de pavo. La psicóloga Emily Van Sonsenberg concluyó en su estudio que los que se preguntaban preguntas del tipo ¿qué tienes intención de hacer hoy? ¿Y qué quieres conseguir en la vida? Compartir esa meta con otras personas es como, yo qué sé, como Voldemort separando su alma en 7 horrocruxes, ¿no? Se hace más llevadero. Así lo confirman papers de investigación vía correlación positiva entre ser un participante de una comunidad digital como Sociedad Ninja y cumplir sus objetivos. O sea, por cierto, que le mandamos un abrazo a Sahu, un miembro que rema barquitas en el equipo. ¿Por qué? Pues porque he pensado en él cuando he visto este estudio con equipos de remo que demuestran cómo el hecho de tener objetivos en equipo hace que su umbral de dolor sea más leve. O sea, que pueden soportar más dolor durante la competición que si realmente fuera un deporte solo. No solo en remo, pero el estudio estaba hecho en competidores de los que entrenan con remo. Harvard hizo un estudio comparando la mentalidad de dos tipos de personas, que es, a algunos ya os sonará, es la mentalidad de fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija son los que creen que el nivel de inteligencia y los talentos son intrínsecos de tu propia genética. O sea, que alguien con este tipo de mentalidad cree que cuando eres adulto has desarrollado ya al máximo tus capacidades genéticas y no puedes potenciarlo más. Mientras que las personas con una mentalidad de crecimiento son los que creen que el nivel de inteligencia, talentos, habilidades se puede trabajar, desarrollar y multiplicar con el tiempo si le dedicas, lógicamente, suficiente esfuerzo. ¿Qué vieron los de Harvard preguntando a todas estas personas? Pues los de la mentalidad fija aseguraban que una vez encuentras tu pasión, deberías llegar con facilidad y con motivación ilimitada. En cambio, los de mentalidad de crecimiento eran más propensos a pensar que perseguir una pasión implicaría incomodidades y dificultades. O sea, si os digo con cuál mentalidad os identificaríais más, me apuesto un huevo a que el 100% de los ninjas de la vida me dirá una mentalidad de crecimiento si has llegado aquí en vez de una mentalidad fija o limitada, ¿no? Me gusta pensar que estáis aprendiendo algo con lo que digo, por esto estamos todos aquí, porque yo aprendo desarrollando estos contenidos y vosotros, pues, escuchando, a lo mejor os llego a plantar alguna semillita porque todos aquí tenemos esa mentalidad de crecimiento que nos hace, solo por el hecho de pensar así, ya más propensos a conseguir nuestras metas. Pero hay más cosas que iremos tocando a lo largo de semanas, meses y en este podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias a los miembros de Sociedad.Ninja que hacen este podcast posible. Nos vemos, como siempre, en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.